Catequesis Bíblica para jóvenes, tema número 27. Jesús espera hoy nuestra ayuda. Este tema es muy vital. Acabamos de ver la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, hasta su divinidad. De hecho, hay muchas catequesis que acaban ahí. Pero nosotros tenemos que añadir algo muy importante, porque él mismo lo dijo. Jesús vivió en esta tierra, fue histórico, lo mataron históricamente, pero él dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y no solamente desde el cielo resucitado mandando su gracia desde arriba. Él ya se había encarnado en la humanidad. Por eso es nuestro santo orgullo. Entonces él dijo que se metió. Tenemos una serie de citas ahí importantes. Que cuando alguien pasa hambre, él pasa hambre. Cuando él tiene sed, él tiene sed. Cuando alguien está preso, él está preso. Cuando alguien tiene frío, él tiene frío. Cuando alguien está enfermo, él está enfermo. Y si le ayudamos, es igual que ayudarle a él. Y si no le ayudamos a esta gente, es igual que no ayudarle a él. Esta cita de hoy, Mateo 25, es clave. San Juan va a escribir un poco más tarde aquella frase tan fuerte: Dios es amor. Por eso el que diga que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve y no va a amar a su hermano a quien sí ve? Pero además, esta cita de la encarnación segunda de Jesús, primero se encarnó en el vientre de María, ¿verdad? Pero ya resucitado, como él es poderoso en el amor y solo en el amor, está esperándonos en todo sufriente del mundo. Luego él cita algunas cosas más. Por ejemplo, dice: cuando damos un vaso de agua fresca a un niño, a mí me lo dan. Está en los niños también. En los perseguidos, porque cuando se aparece a Saulo y lo echa por tierra, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, todo hecho un lío, vuelto ciego, pregunta angustia: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En los perseguidos se mete Jesús. Y mira que hay perseguidos en el mundo, ¿verdad? Pero también él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allá está él. Aquí está también. Jesús hoy también es catequista. Si la familia se reúne en nombre de Jesús, no para ser macana, ¿sí? Ahí está la familia de Jesús. Que donde hay amor, ahí está Jesús, actuando en ese amor. Luego él dice que está presente en la Eucaristía y que está presente en la palabra de Dios. O sea, Jesús murió y resucitó y volvió a la tierra en todas las personas. En los esposos, ahí está Jesús. Vean Efesios 5. En cualquier prójimo, le dijo aquel samaritano, cuando puso el ejemplo del samaritano, aquel fariseo que le preguntó: ve y haz tú lo mismo, hazte prójimo. Ni siquiera está en los que están cercanos a ti, sino tú acércate a los que tienen necesidad, a los que los bandidos dejaron malheridos en el camino. Hazte prójimo. Es una presencia muy real. sin resumen, Jesús está presente en la Eucaristía, Jesús está presente en la Biblia, la palabra de Dios, Jesús está presente en el prójimo. Y es el mismo Jesús. Hay un gran santo del comienzo del cristianismo, creo que ustedes ya saben, que los primeros santos del cristianismo se llaman santos padres. Y San Jerónimo dice, ¿para qué adornas con tanto cuidado el altar de Cristo Eucaristía con manteles tan lindos y tan limpios? Y Cristo Eucaristía no necesita manteles limpios, pero Cristo pobre, desnudo, sí lo necesita. Eso ya en el siglo IV el cristianismo se decía eso. San Jerónimo, que tradujo la Biblia en latín, un gran biblista muy célebre. Ahí tienen un dibujo de este padre Cerezo, que se llama, que es de Centroamérica, la mayoría son de él. Ahí tienen un Jesús en un ambiente de hoy, ¿ve? Un abandonado sin techo, en una chabolita ahí con el techo, con la rueda y las tablas, sin agua, al lado de una mujer abandonada, en un niño durmiendo en el cartón, preso, durmiendo sobre un suelo. Ahí está Jesús. Ese dibujito es muy simbólico. Al ladito se lee el nombre del pintor, Cerezo Barredo. Leemos la hojita. Hemos visto que Cristo está vivo, resucitó. No nos dejó abandonado a nuestra mala suerte. El misterio de su muerte y resurrección no acabó al subir él al cielo. Tan profundamente se unió Jesús al destino humano que sigue muriendo y resucitando cada día en cada uno de nosotros. Cristo sigue estando con nosotros en el presente. Que Cristo no es una cosa del pasado. Cristo no es como Napoleón o los reyes antiguos o el Mariscal López. Sigue estando presente con nosotros. Lo podemos encontrar en el pan y el vino de la misa. Está en medio de las reuniones de los hermanos. Nos habla a través de la Santa Biblia. Espera siempre nuestra ayuda en toda persona necesitada. Cualquier servicio que le hacemos a un hermano, se lo hacemos a él mismo en persona. Cuando alguien sufre en este mundo, Cristo sufre dentro de él. Cuando alguien se alegra, Jesucristo resucita en él. No insistan ustedes solo que Jesús está en el dolor. Jesús también está en la alegría. No solo está en el fracaso, también está en el triunfo. Las imágenes, cuadros y estampas son solo representaciones de Jesús. Su verdadero rostro lo encontramos en los rostros de los hermanos, los rostros de la gente. Y me da un poco de rabia, le hago, porque a veces son personas mayores. Después de la misa siempre hay alguien que corre detrás del país. País, bendígame este santo. Yo siempre me hago ñembote y pregunto, ¿de quién es esta imagen? No este santo, esta imagen. Algunos ni siquiera saben. Dicen, me han dicho que es muy milagroso. Digo, también te bendigo a vos. Y si tengo tiempo me pregunto, ¿quién es, dónde está más Jesús? ¿En esta estampa o en vos? En la estampa. Digo, no, en vos. Entonces te bendigo a ti también. Las imágenes de Dios somos nosotros. Los demás son pinturas, la mayoría de las veces bastante feas. Para conmovernos ante el sufrimiento y la muerte de Cristo, no hace falta ir lejos. Hay alrededor nuestro tanto dolor y sufrimiento que es imposible no verlo. En cada ser humano sufre y muere el mismo Cristo, en los que pasan hambre, en los sin techo y sin tierra, en los que no encuentran trabajo, en los enfermos, en los presos. en las organizaciones populares, en la lucha por la justicia, en todo lo bueno que hay en cada persona y cada grupo humano, cada familia también. Jesucristo vive hoy en cada uno de nosotros. Vive en el campesino desconocido a quien le paga una miseria por el producto de su trabajo. Vive en la mujer pobre, despreciada por todos, aunque por el marido. Vive en los niños tan mal alimentados y en nuestros ancianos tan solos. Está metido muy dentro de los problemas de los jóvenes, en sus penas y sus alegrías, sus esperanzas y sus desilusiones. Jesús vive en todos y en todos nos está esperando. Vive en nosotros y vive esperando ayuda en los demás. Entonces, leen despacito el juicio final, esas dos partes. Tuve necesidad y me ayudaron. Tuve necesidad y no me ayudaron. Y en las dos veces le van a preguntar: Señor, ¿cuándo te vimos? No sabían. Yo esta frase de Jesús le llamo el juicio final de los paganos, porque no sabían que Cristo estaba en el prójimo. Pero a Jesús no le importa. Le dice: si me ayudaron, si le ayudaron a esos necesitados, me ayudaron a mí. Yo no creía en Dios, no importa. Le ayudaste bien, me ayudaste a mí, aunque no lo supieras. No lo ayudaste, yo no lo ayudé porque no creía en Dios, pues dejaste de ayudarme a mí. O no lo ayudé y decía que creía en Dios, pues creía en un Dios falso. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo me ayudaste? Sáquele provecho a esta parábola de Jesús, es muy fructífera, ¿eh? Ahí al final, esa frase se la añadí estos días cuando lo reescribí esto. Jesús está presente en los problemas de los jóvenes. Si pueden, hágale con ellos una lista de sus problemas. Y ahí está Jesús, así le caen la cuenta. Contigo, fulanito, que tiene tal problema, ahí está Jesús. Es que mi padre no me entiende. Ahí está Jesús. Cuando no te entiende tu padre, contigo está acompañándote. Es que en la escuela no puedo, no tengo tiempo de estudiar. Ahí está Jesús. Es que me asaltaron por el camino unos patoteros, unos peajeros. Ahí cuando te asaltaron, ahí estaba Jesús. Sáquele fruto, después de explicar bien esto, que Jesús vuelve a la tierra en cada rato. Diálogo comunitario. Casi siempre le pongo que resuman ellos con sus propias palabras lo que entendieron del Evangelio. Eso a veces necesita que lean otra vez la lectura. O que la segunda lectura la hagan por pedacitos. ¿Qué es lo que dijeron? Y ellos lo repitan con sus palabras. O ustedes la ayudan también. Siempre el ver, primero ver, acordar bien lo que dijo la lectura. Luego ver, habla de necesitado, de hambre, de preso. Pues la pregunta es lógica. ¿Hay en nuestra zona problema de hambre? ¿Hay ancianos, niños abandonados? Que cuenten casos. Es el ver el mismo caso que cuenta el Evangelio. ¿Cuáles son los sufrimientos principales de nuestra zona? Insistir siempre, el caracú de esto es, porque en ello está Cristo esperándonos, porque en ello sufre Cristo. No somos unos sociólogos, somos unos cristianos. Pues hay que ver en ello a Cristo. En alguna, ahora hacemos la última pregunta más interior. ¿En alguna ocasión hemos visto la presencia de Dios en los que sufren? Los jóvenes del voluntariado, si algunos quizás escucharon el viernes pasado, estuvieron en Radio Caritas conmigo, tres de ellos, y lo hicieron muy bien. Y yo insistí, mira, dos de 15 años y uno de 16 años. Los dos de 15, primer curso de confirmación. La 16, Paola, en segundo curso. Primero era Claudia y Vicente. Ellos daban ese testimonio en aquella doña Francisca que murió, por ejemplo, contaba Claudia, que ella veía a Dios en él. A pesar de que estaba ciega, paralítica, estaba alegre. Disfrutaban. Luego contaron la entrevista, Vicente hizo una entrevista por el radio a dos señores ciegos. Y el segundo, ¿cómo se llama? Don José, creo que era. Muy simpático porque cantaron todos los gallos de todo el Bañado Sur, creo yo. Se escucharon ahí por Radio Caribe. En todo Paraguay escucharon esos gallos. Con lo cual daba una señal bonita de realismo, que no era una cosa preparada por ahí en cualquier lado, porque gallo así solo hay en el campo o en los bañados nuestros. En la ciudad nunca se escucha así. Fue simpático que los gallos colaboraron ahí. Seguramente Jesús les hizo cantar a todos ellos. Esa experiencia, ¿alguna vez han sentido en un necesitado que le ayudan, que estaban ayudando a Jesús? Insítenle a hablar de eso. Seguramente lo tienen. O un amigo que le asaltaron, que tuvo un problema, y ellos le ayudaron, y sintieron ese agradecimiento. En este tema de hoy, el ver es el más importante. Pero luego, una vez visto eso, los por qué, insistir que no somos sociólogos sino cristianos, porque Jesús dice que está en ellos y Jesús dice que espera nuestra ayuda, y porque seremos juzgados por ello. Todos hemos de pasar por la verdad de la muerte, esa puerta que es sucia a un lado pero está hermosa al otro lado, que nadie la quiere pasar porque a este lado tiene mucha porquería, pero que al otro lado está llena de luz, de esperanza, de plenitud. Seremos juzgados sobre el amor, sobre la ayuda a los demás. Entonces, si esto está tan claro, sabemos las preguntas de nuestro examen final, los alumnos dicen, profe, ¿qué nos va a preguntar? Y si te enteras, eso es lo que estudian, ¿verdad? Eso se preparan. Jesús ya nos adelantó la pregunta del examen final. Examen requete final, ¿eh? ¿Tuve hambre? ¿Me diste de comer o no me diste de comer? ¿Sabías que yo estaba ahí o que no estaba, o no lo sabías? La pregunta final. Los por qué. ¿Por qué nos preocupamos más por pasarlo bien y no tanto por los problemas del hambre, la sed, el frío, la hospitalidad y los presos, como dice Jesús? Ve, ¿por qué dice Jesús que nos juzgará de nuestro comportamiento frente a estos problemas? Y no dice nada de las devociones religiosas. No nos van a preguntar cuántos rosarios rezamos. Sí. ¿Será verdadero cristiano el que vive en la miseria y dice, este es mi destino, así lo quiere Dios? ¿Por qué? El que se aguanta en la miseria, eso no lo quiere Dios. Está Jesús queriendo progresar dentro de esas personas también. D. ¿Solucionaremos el problema del hambre, del frío, de los enfermos solo a base de limosnas? Jesús nos pide algo más. ¿Qué nos pide? Se desarrolle la gente, que no basta darle un pescado sino hay que enseñarle a pescar. Y el actuar, que aquí es tan básico, ¿verdad? ¿Qué podemos compartir con los más necesitados de nuestra comunidad? No hay que irse a la China para ayudar a alguien, no, cerquita nuestra, muchas veces mucho más cerca de lo que pensamos. Hay gente con necesidades, y necesidad de muchos tipos, ¿eh? Puede haber gente que no tiene hambre de comer, pero tiene hambre de conversar porque está todo siempre solo y nadie lo entiende. Los mismos jóvenes pueden tener un hambre de conversación terrible porque nadie lo entiende. ¿Qué podemos hacer para que los niños y los ancianos no sufran tantas enfermedades? Y una cosa más gorda, ¿cómo ayudar a cambiar las estructuras políticas y económicas de manera que se solucionen los problemas de los que habla Jesús? El hambre, la sed, etcétera. Tenemos que tener claro que mientras en el mundo haya gente que pasa hambre, enfermedades curables, ningún gobierno tiene derecho a gastar plata en cosas extras. Ni ningún rico que se quiera llamar cristiano tiene derecho a tener lujos. Lo primero es Jesús, que pide compartir con los más necesitados. Esta mucha gente, estas organizaciones que se quieren llamar cristianas y nunca han conocido a un necesitado. Yo en la radio insistí el otro día, cuando insistieron, hasta se nos coló una señora que es mi amiga, pero no estaba invitada, y luego dice que quiere algo y no puede llevarlo allá, que lo traiga a la radio, yo lo llevaré. Y dije, te estás pasando de la cuenta, no quiero eso. Que quiere algo, que venga y vaya a darlo personalmente. O sea, que sus ojitos vean a esos necesitados, que nos va a hacer mucho bien a todos. Y por fin las oraciones, antes se lo leí, ahora no hace falta que las leamos, ¿no? Y ojalá elegir un canto sobre el sufrimiento de los pobres. ¿Hacen normalmente lo de los cantos o normalmente terminan sin cantos? Sin cantos. De hecho, hasta la hora de la misa, bueno, yo veo cuando llego antes de la misa que están todos los jóvenes ya afuera. Y en la misa sí que entran tarde. A veces a rato entra un grupo de jóvenes, no sé qué hicieron mientras. Los que se escaparon antes de la cuenta de la catequesis y tardan en entrar en la misa luego. Farrear, perder tiempo, decir tonteras. Pero insiste que en esto nos va la felicidad eterna. Y no solo la eterna, sino también la de ahora. Porque si sabemos ayudar a los necesitados, también seremos felices. Pues que así sea.